y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este semáforo de martes 5 de junio de 2018. Primero, partir por supuesto agradeciéndole acá al apoyo dado por Diana Porras y Tania González en la conducción del programa en mis días de ausencia. Y bueno, darles por supuesto las gracias por seguirnos acompañando acá en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Estamos también en nuestra señal en línea, esto es en diario.utile.cl. Por supuesto, le damos la bienvenida a la red de las radios que piensan y rapidísimo les contamos con qué temas vamos a estar acompañándolos hoy. Es martes, es día de conversar de arquitectura y por supuesto vamos a exprimir la presencia de nuestro queridísimo Julio Hurtado para hablar de muchos temas a propósito de la ciudad de Santiago y de cosas que se van sucediendo a propósito de las noticias de arquitectura y urbanismo. Pero vamos a partir este programa haciendo un contacto telefónico. Saludamos ya a Anaí Urquiza. Anaí es la coordinadora de la Red de Pobreza Energética de la Universidad de Chile e investigadora también del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, con quien vamos a conversar a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente y específicamente de este ranking que ubicó a Chile en el puesto 84 del Índice de Desempeño Ambiental en 2018, bajando según la otra medición anterior, aunque obviamente cambiaron parámetros entre una y otra, por lo tanto es difícil hacer la comparación. Sin embargo, poniendo el foco del problema en la contaminación ambiental. Anaí, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Día del Medio Ambiente y nos despertamos con esta noticia, ¿no? Que este ranking ambiental sitúa a Chile en el puesto 84 entre 180 países y además no muy bien dentro de América Latina, ocupando el puesto en número 11. Más allá de los rankings, ¿qué nos está diciendo finalmente nuestra atmósfera respecto de la contaminación y cómo se ha trabajado o no se ha trabajado para disminuirla?
Mira, la verdad es que que apareciera este ranking a nosotros nos permite visibilizar un problema que venimos visualizando nosotros desde hace bastantes años. Efectivamente, es un ranking que uno podría decir tiene ciertas limitaciones, hay elementos que no considera, hay parámetros que cambian. Además de eso, compararnos con el resto de los países latinoamericanos es complejo porque nosotros tenemos, en general, tenemos mejores medidas de monitoreo, entonces por lo tanto es difícil decir que estamos en peor condiciones que nuestros vecinos. Sin embargo, sí sabemos que nuestras ciudades, sobre todo las ciudades del sur del país, han ido empeorando su calidad del aire y tenemos serios problemas en varias de nuestras ciudades y en gran medida relacionado con el uso de leña para calefacción. La verdad es que si bien efectivamente hoy día podemos diagnosticar mejor esos problemas que tenemos, aún nos falta muchísimo en ese tema. Todavía no tenemos el sistema monitoreo que deberíamos tener. Hay muchas ciudades de menor tamaño que sabemos que enfrentan situaciones de contaminación muy complicadas por las mismas razones y no tienen monitoreo. Entonces, en definitiva, este cuestionamiento del ranking que se hace en realidad para mí no es muy relevante, como no alugar esa discusión, porque si bien medimos de mejor forma que nuestros vecinos, hay un montón de cosas que no estamos midiendo bien, y si nos comparamos con los países de la OCDE, que se supone que es el grupo que pertenecemos, obviamente nosotros estamos muy atrás. Y por otra parte, lo que importa cuando hablamos de contaminación atmosférica, sobre todo en lo que estamos hablando sobre estos periodos críticos de las ciudades del sur del país por temas de leña, estamos hablando de miles de muertes que están relacionadas en nuestro país con este tipo de contaminación. Y no es un problema simple de abordar, o sea, es tremendamente complejo, requiere la articulación de los diferentes sectores del Estado para poder enfrentar y desarrollar medidas que permitan reducir ese nivel de contaminación, pero también requiere entender mejor los comportamientos las expectativas de la ciudadanía, por qué se utilizan ciertos combustibles y no otros. En algunas ocasiones yo he discutido con ampliadas incluso sobre el tema, porque dicen, bueno, lo que hay que hacer es eliminar la leña en las ciudades del sur. Pero resulta que es bastante más complejo que eso. De hecho, hoy día es un muy buen día para hablar de esto. Cuando con el frío que hace, uno se empieza, se recuerda en el fondo que cuando hace frío las prioridades son distintas. Y si tu hijo tiene frío, tú necesitas calefaccionar tu hogar para poder mantener una temperatura medianamente tolerable para que la familia no pase frío. Y nosotros tenemos un grave problema de desigualdad. Y gran parte de nuestras familias no tienen acceso a los recursos que se requieren para poder acceder a energías limpias que les permitan mantener esos niveles de confort.
Anaí, bueno, y ahí entramos a conversar entonces a propósito de lo que es la pobreza energética y cómo esto va marcando también estas líneas de desigualdad, por ejemplo, cuando pensamos en la aislación de las casas o diferentes factores que se van cruzando del por qué finalmente la gente toma la decisión de usar tal o cual tipo de calefacción.
Exactamente, de hecho me parece muy interesante que estés ahí con mi colega que es arquitecto, porque en realidad nosotros, como además lo trabajamos desde el CR2, que tenemos también un foco, nos sacamos de la ecuación en el fondo la importancia que tiene transitar esa energía más limpia, reducir nuestra emisión, etcétera, es que en el fondo tenemos que enfocarnos en reducir el consumo de energía. Y para eso la clave es mejorar la calidad de nuestras viviendas. Y ya está avanzado en las regulaciones de las viviendas nuevas, por ejemplo, para mejorar las condiciones de aislación térmica de estas viviendas. La gran mayoría de la población en Chile vive en viviendas que tienen malas condiciones de aislamiento térmico, y eso nosotros para eso necesitamos implementar medidas que alcancen más allá de la población que se ve como el foco más vulnerable, porque en realidad gran parte de la población de nuestro país o pasa frío directamente en invierno y en muchos de los casos está expuesto a energías contaminantes dentro del hogar y además en el exterior, porque se expone a la contaminación que se genera por leña del resto de los habitantes de la ciudad, ¿no?
¿Cómo habría que pensar una planificación ambiental finalmente para darle una solución al problema de la contaminación, si es que más bien por ahí está encumbrado este problema?
Lo que pasa es que este problema requiere una mirada de más largo plazo. Requiere que generemos más información, no tenemos información suficiente sobre cómo se comportan los elementos que tenemos. Por ejemplo, en la CACEN existe algo de información sobre las características de la vivienda, pero es tan limitada que no nos permite tener una idea sobre cuáles son las características de aislación que tiene la vivienda en nuestro país. Tampoco tenemos claridad sobre cuánto es lo que las familias realmente gastan en leña, por ejemplo. Sabemos que las familias prefieren leña porque lo que gastan en leña es muchísimo menor que lo que gastarían en otro combustible para generar la misma cantidad de calor, en el fondo. Pero no tenemos claridad cuánto eso impacta en el presupuesto de la familia. Y muy importante, cuánto es lo que gastamos a nivel país en salud pública relacionado con problemas derivados de la contaminación atmosférica. Sin duda, con la poca información que tenemos, nosotros ya podemos tener una idea de que si es que hoy día se invirtiera en mejorar las viviendas, en cambiar, por ejemplo, utilizar geotermia, utilizar otras energías limpias, energías solares, etcétera, energías que nos permitan calefaccionar los hogares de mejor forma, con energías limpias, y eso nos permitiría, en definitiva, reducir significativamente los costos en salud. Pero para eso necesitamos investigaciones que sean mucho más completas, investigaciones interdisciplinaria, y necesitamos que las diferentes divisiones del Estado trabajen de forma conjunta y con una mirada de más largo plazo. Estos no son problemas que se ven los resultados de un año para otro. Y quizás tampoco en 4 años, que en el fondo son los periodos de elecciones que muchas veces marcan las agendas. Entonces necesitamos que sea un problema país y que hagamos el esfuerzo de mirarlo en el largo plazo.
Y hoy día está puesto en ese lugar el tema de la descontaminación, porque, por ejemplo, podemos ir hacia atrás, ¿no?, en el corto plazo de lo que pasó con este plan de descontaminación, todo lo que se demoró, la promesa de que iba a estar durante el primer año de la administración anterior, finalmente todo lo que tardó en salir. Uno podría leer y decir, bueno, esto es una mirada que cada gobierno ve a 4 años plazo y que no hay ninguna proyección o voluntad política política de extenderlo como usted decía, ¿no? Como un problema país. ¿Cómo lo ven ustedes desde la academia también, en las reuniones, y si existen o no estas voluntades?
Mira, la verdad es que es un problema bien complejo, porque también hay profesionales técnicos en los diferentes ministerios que tienen las herramientas, tienen la experticia y tienen el interés para sacar adelante y para llevar programas de otro tipo, etcétera. Pero en gran medida la prioridad que se le da a ciertos problemas frente a otros tiene mucho que ver con qué es lo que nos interesa a los ciudadanos en la opinión pública. Entonces, mientras estos temas no tengan la visibilidad de los medios de comunicación que podrían tener, no sea realmente prioritario para nuestra ciudadanía, no exista conciencia sobre lo importante que es y el impacto que tiene, y que seamos capaces de como país mirar más a largo plazo, es difícil que nuestros políticos lo pongan como prioridad en la agenda. Entonces, esto es un esfuerzo que hay que hacer conjunto. Yo no soy de la idea de simplemente dar respuesta simple y decir que los gobiernos no han hecho su pega. Es cierto, es muchas cosas que se podrían hacer mejor, pero también requiere que como ciudadanos lo exijamos.
Cambiándola un poco de tema, Anaí, recordar que conversamos con Anaí Urquiza, coordinadora de la Red de Pobreza Energética de la Universidad de Chile y también investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y el lema que se eligió para este 2018 es Sin Contaminación por Plástico, incentivando al desuso de este material. En Chile estamos cruzados por la ley de las bolsas plásticas, pero imaginamos que se puede hacer mucho más para reducir nuestra huella con este material.
Sin duda, o sea, el tema de las bolsas plásticas es un tema relevante, es importante porque ha tomado mucha visibilidad, permite también tomar una conciencia sobre el tema del plástico, pero la verdad es que en Chile lo que estamos muy muy al debe tiene que ver con el manejo de residuos. O sea, hoy día lo que se recicla en Chile es muy bajo, y gran parte del plástico se podría reutilizar, se puede reciclar, se puede transformar. Necesitamos invertir muchísimo en generar las condiciones para que la gente pueda reciclar. Y eso implica que a nivel de nuestras ciudades, de nuestros barrios, tenemos que tener la disponibilidad para que efectivamente sea factible y rápido que se pueda hacer, porque la gente no se va a trasladar kilómetros para poder reciclar, tiene otro problema, tiene otra urgencia. Paralelamente hay que generar mecanismos de educación ambiental, no solo en los colegios, sino que también a los adultos, utilizar los medios de comunicación para eso. Pero todo eso requiere una mirada más compleja, de largo plazo, que nos permita además que tanto la sociedad civil, pero principalmente el Estado, participe en esta discusión, participe a través de los medios de comunicación de masas, por ejemplo, y eso requiere una mirada del Estado un poco distinta, en el fondo. O sea, no podemos dejar que solo estas iniciativas en el fondo se vayan generando solas o que vayan ganando espacio, sino que requieren los incentivos adecuados desde el Estado para poder generar la conciencia necesaria en nuestra ciudadanía.
El manejo de residuos, la descontaminación atmosférica y la educación en materia medioambiental serían entonces tres de los puntales que seguir en este tema, ¿o no?
Sí, pero hay un tema que es muy importante en nuestro país que no podemos dejar de mirar, y tiene que ver el problema hídrico. O sea, en Chile tenemos serios problemas hídricos y que sabemos que en los próximos años vamos a tener más problemas aún debido a las consecuencias del cambio climático, y no tenemos una regulación adecuada para poder priorizar como corresponde los usos para proteger la población que tenga acceso al agua. En el último tiempo en Petorca ha aparecido mucho en los medios de comunicación y por suerte ha permitido visibilizar más este problema, pero un problema que tiene una gran profundidad, y nosotros llevamos años discutiendo y solicitando que se haga una reforma al Código de Agua y hasta ahora no se ha logrado, en gran medida por proteger el sector privado, en el fondo más bien el extractivista, donde se genera gran parte de la producción en nuestro país, y que entendemos que es muy importante para la economía, pero también tenemos que pensar en que el país tiene que transformarse y tiene que tener otro tipo de recursos que no dependan solamente de la explotación minera, agrícola, etcétera, porque tenemos recursos que son finitos, que hoy día ya están sobreexplotados y que necesitamos gestionarlos de una manera distinta, con mayor participación de la ciudadanía, que de hecho eso está incluso en los temas de descontaminación, residuos, agua. En todos esos ámbitos hay muy baja participación de la ciudadanía, porque no tenemos una ciudadanía que tenga la conciencia y la educación necesaria en este tema pero también porque no tenemos la institucionalidad que lo permita. Entonces, mientras no exista una institucionalidad que favorezca, incentive y facilite la participación ciudadana, esta va a seguir siendo muy, muy limitada en cada uno de estos ámbitos.
Anaí Urquiza, coordinadora de la Red de Pobreza Energética e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de nuestra universidad, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes.
Que esté muy bien.
Hasta luego. Les contaba.